Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa de Apologética Católica sobre esta roca. Mi nombre es Frank Morera y conmigo está aquí, siempre en los controles, Jorge Garzón. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Muy bien, Frank.
Comenzamos, como siempre, con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, inunda nuestro corazón, nuestra mente, nuestro oído, nuestro entendimiento de tu palabra. Danos tus dones de ciencia, de discernimiento, de entendimiento, para poder penetrar los misterios de la fe, para poder penetrar los misterios de arriba. Todo esto te lo pedimos, Padre amado, en el nombre del Señor Jesús. Amén.
Amén.
Siguiendo con este de Padre Apostólico, Papías de Herápolis, tenemos aquí unos fragmentos. Pues, recuérdate que hablamos la semana pasada que este hombre que vivió 117 años aproximadamente después de la ascensión del Señor, y posiblemente a unos 20 o 30 años de la muerte del apóstol Juan. Lo que tenemos son, desafortunadamente, lo que tenemos son fragmentos. Y casi siempre los fragmentos son de otros escritores que lo mencionan a Papías, porque desafortunadamente sus libros, como tanta otra obra cristiana de los primeros siglos, se perdió en medio de las guerras. Estamos hablando de 2000 años.
Claro.
Y un territorio que fue sujeto a muchas guerras y destrucciones sucesivas, de los ataques de los vándalos, de los hunos, que esa gente, inclusive de los mahometanos, que esa gente arrasaban y quemaban, como estamos viendo en este momento, que hacen los terroristas islámicos, que vuelan monasterios del siglo V y del siglo IV. Hace poco vi que volaron la biblioteca más antigua cristiana del mundo en Egipto, con documentos incunables de un valor tremendamente importante para la iglesia de siglos, y lo volaron en este siglo. Así que imagínate, en 2000 años, cuánta barbarie no habrá habido. También por eso, como decíamos la semana pasada, lo que tenemos de Papías son fragmentos que mencionan otros escritores. Por eso, por ejemplo, hablando de la inspiración del Apocalipsis, en un libro que se llama En Apocalipsis, escrito en griego, mencionan esto, que decía de Papías: creemos que es superfluo agregar el discurso acerca de la divina inspiración del libro, es decir, el Apocalipsis de Juan, cuando atestiguan que es digno de fe los bienaventurados Gregorio el teólogo y Cirilo, y además, entre los más antiguos, Papías, Ireneos, Metodio e Hipólito. Tú aquí, te acuerdas que hablamos la semana pasada que el Apocalipsis estuvo mucho tiempo en discusión si se ponían los libros canónicos o no.
Así es.
Y aquí mencionan como digno de crédito que dice que Papías lo mencionaba y que era por eso el Apocalipsis era de origen apostólico. Que te acuerdas que dijimos la semana pasada que si nuestros hermanos protestantes tienen el Apocalipsis para hacer todos esos enredos que hacen, es porque nosotros lo pusimos.
Así es.
Porque, y que después, como tú bien dijiste la semana pasada, por poco Lutero lo quita de la Biblia protestante. Uh-huh. Así que gracias a los católicos ellos tienen el rapto y el milenio, todas esas cosas que ellos enseñan. Aquí hay otro extracto que habla de Papías, hablando de la obra de Dios de los seis días del mundo. Dice: tomando ocasión de Papías, el ilustre hombre de Hierápolis, que fue discípulo del que reposó sobre el pecho del Señor, una alusión claramente a San Juan, y de Clemente y Panteno, obispo de Alejandría, y del sapientísimo Ammonio, intérpretes antiguos y anteriores a los sínodos que entienden todas las obras de los seis días de Cristo y de la Iglesia. O sea, vemos también aquí cómo mencionan, entre una cantidad tremenda de escritores antiguos, mencionan a Papías. Vemos el interés. Esto lo encontraron en un fragmento de un libro en el monasterio de Monte Sinaí, que hablamos la semana pasada. También hay otro fragmento aquí que es sobre la interpretación alegórica del paraíso, y dice así: los más antiguos de los intérpretes eclesiásticos, digo, Filón el filósofo, contemporáneo de los apóstoles, y el célebre Papías, el discípulo de Juan Evangelista, y sus seguidores entendieron espiritualmente lo referente al paraíso, aplicándolo a la iglesia de Cristo. Vemos también otra referencia de la influencia que tuvo Papías en la antigüedad. Uh-huh. Y es lo que está hablando, mira lo que cosa interesante, lo que está diciendo aquí en este escrito, es lo mismo que dijo el Santo Padre San Juan Pablo II y Benedicto XVI, que la prensa, como siempre, todo lo entendió
todo lo tragiversa
mal, que San Juan Pablo II y Benedicto dijeron que el paraíso, que el reino de los cielos, es espiritual, ajá, no es físico. Y todo el mundo dijo, ¿qué cosa? Pues mira, esto ya lo están diciendo desde el siglo III y IV, ya anuncian que Papías lo dijo en el siglo II. Y es lo que yo le decía a una persona, pero es que el Papa no dijo nada nuevo. Yo dije, ¿a dónde va el cuerpo? ¿El cuerpo se va para los cielos? No. No, el cuerpo se pudre.
Sí, claro.
¿Qué es lo que va al cielo o al infierno?
El espíritu.
O el purgatorio del espíritu. Luego entonces es un estado espiritual. No es que hayan dicho que no existe. Lo que ha dicho que eso no se puede localizar en el centro de la Tierra, ni en el planeta Plutón, ni en otro planeta, como dicen los mormones, que es un estado del espíritu. Uh-huh. Pues ya vemos que ya Papías decía eso hace 1900 y tantos años. Aquí tenemos otro fragmento que se menciona a Papías en uno de los libros de la antigüedad, que dice, Papías, obispo de Hierápolis, que fue oyente de Juan el teólogo y compañero de Policarpo, siempre aseveran que, parece que no hay duda, que él fue discípulo de Juan. Uh-huh. Dice, escribió 5 libros de sentencias del Señor. Acuérdate que esto, yo imagino que cuando todavía los evangelios no eran conocidos públicamente, yo imagino que esto sería una especie como de resumen de los evangelios, este libro. Dicen ellos, haciendo el recuento de los apóstoles, después de nombrar a Pedro y Juan, Felipe y Tomás y Mateo, pone entre los discípulos, acuérdate, no los apóstoles, discípulos, entre los discípulos del Señor a Aristión y a otro Juan, a quien además le da el nombre de anciano. De ahí que opinen algunos que este Juan, que de este Juan son las 12 epístolas menores y católicas que corren bajo el nombre de Juan, pues los antiguos no reconocen más que la primera. Mas otros han llegado errando a ello atribuirle también el Apocalipsis. Vemos como en esta discusión que había, acuérdate que cuando se escribe esto no está definido el canon del Nuevo Testamento. Ajá. O sea, vemos en esa discusión que precedió al canon de la iglesia, formó el canon en el año 342, fue el primer intento en el Concilio de Roma, y en el 392 fue el último intento final en el Concilio de Cartago. Como en las discusiones que giran alrededor de los libros, pues Papías es uno de los sabios que citan. Dice también, Papías en su segundo libro afirma que Juan el teólogo y su hermano Santiago fueron muertos por los judíos. El citado Papías contó como cosas recibidas de la hija de Felipe que Barsabás, llamado también Justo, habiendo sido obligado por los infieles a beber un veneno de víbora, fue guardado en el nombre del Señor sin daño. Cuenta además otros prodigios y señaladamente la resurrección de entre los muertos de la madre de Mainamó y sobre los resucitados por Cristo de entre los muertos, y dice que vivieron hasta el tiempo de Adriano. Aquí se refiere a esas personas que dice el Evangelio que se abrieron las tumbas cuando Cristo murió y resucitaron. ¿Te acuerdas que hay un pasaje del Evangelio que dice que se abrieron muchas tumbas de Jerusalén? Algunos resucitaron.
Así es.
Para aquí me entra una persona que dice Papías que vivió hasta la época de Adriano, del emperador Adriano, que fue entre de las que resucitaron. Y ahora hay otro fragmento de un libro llamado El Cronicón, que dice, después de Domiciano reinó un solo año Nerva. Esto es histórico porque Nerva fue uno de los emperadores de Roma después de Domiciano. O sea que esto es totalmente histórico. Uh-huh. Habiendo llamado a Juan a la isla de Patmos, de la isla de Patmos, le permitió habitar en Efeso, siendo entonces el único superviviente de los 12 discípulos. Y habiendo escrito el Evangelio que lleva su nombre, alcanzó la gracia del martirio. En efecto, Papías, obispo de Hierápolis, que fue testigo de vista, dice en el libro segundo de las sentencias del Señor, que fue muerto por los judíos, con lo que se cumplió juntamente con su hermano la profecía que acerca de esto les hiciera el Señor, y la confesión y aceptación por parte de ellos. Y fue así que, habiéndoles dicho el Señor, ¿podéis beber el cáliz que yo bebo? Y contestando ellos animosamente que sí, y aceptando, replicó el Señor, mi cáliz lo beberéis, y con el bautismo con que he de bañarme yo, os bañaréis también vosotros. Y con razón sucedió, como cuenta Papías, pues es imposible que Dios mienta. Así lo afirma también el erudito Orígenes en su interpretación del Evangelio de Mateo, afirmando que Juan sufrió un martirio, dejando entender que recibió esta noticia de los sucesores de los apóstoles. Y también el doctísimo Eusebio dice en su Historia Eclesiástica, a Tomás le tocó en suerte la Partia, una parte de Asia, a Juan el Asia, donde habiendo vivido terminó su vida en Éfeso. Tenemos este dato curioso de que casi nadie lo menciona, de Papías, que Juan ya anciano murió mártir.
Mucha, nadie más menciona eso. O sea,
no,
eso
muchas veces todo el mundo dice que Juan murió de vejez.
Murió de viejo, así es.
Pero no. Y fíjate que lo que dice Papías aquí es interesante. El Señor, ¿te acuerdas? Es cierto lo que Papías saca del Evangelio. Aquí vemos que ya existían esos datos evangélicos antes, ya en la mitad del siglo II. Aquí dice Papías, ¿te acuerdas cuando Juan, lo menciono, lo acabo de leer, cuando Juan y Santiago le dicen, la madre de Juan y Santiago le dice que quiere que sus hijos ocupen los primeros lugares, ¿te acuerdas?
Así es.
Y Jesús le pregunta a Juan y Santiago que si están dispuestos a seguirlo. Uh-huh. Y ellos dijeron que sí. Y el Señor le dijo, bueno, sí van a beber el mismo cáliz que yo, pero no ahora. Lo cual le está indicando que iban a morir mártires. Santiago murió mártir. Así que yo te digo sinceramente, hasta que yo leí esto de Papías hace poco, yo no me percaté de eso. Así que tenemos un dato que parece que Juan, ya muy mayor, fue asesinado en Éfeso.
O sea que todos fueron, ¿sí? Todos murieron mártires.
Exactamente. Dice en este último pedazo, hablando del Evangelio de San Juan, dice, el Evangelio de Juan fue manifestado y dado a las iglesias cuando Juan vivía todavía en cuerpo. ¿Cómo lo refirió Papías, discípulo caro de Juan, caro, querido, uh-huh, en los exotéricos, es decir, en los últimos cinco libros, cinco libros. Ahora bien, el dictado de Juan transcribió rectamente el Evangelio, pero Marción, hereje, habiendo sido reprobado por él por sentir de modo contrario, fue rechazado por Juan. Aquel empero le había traído escrito carta de los hermanos que estaban en el Ponto. Aquí vemos otro fragmento que nos habla de Papías. O sea que este hombre, del cual no sabemos casi nada, yo le pido al Señor que ojalá que cualquier día encuentren los cinco libros de Papías. Como hablábamos la semana pasada, no es imposible, porque vimos que los códigos sinaíticos se encontraron en el siglo XIX, después de estar casi 2000 años puesto en el mismo lugar lleno de polvo. Así que ojalá que un día encontremos este libro, por lo menos copias en algún idioma de los que tanto se hicieron, que se hicieron muchas copias de los libros en copto o en los coptos egipcios, o se hizo muchos escritos en arameo para la Siria. Ojalá cualquier día en una librería de Alejandría o de Etiopía o de Siria, ya no podemos decir porque Siria desafortunadamente han volado casi todos los monasterios, un día encontremos estos libros que han sido tan citados en la antigüedad, y en la actualidad casi nadie conoce a Papías de Hierápolis. Así que vemos que muy poco que hablamos de él, pero vamos a entrar en otro libro muy antiguo de los tiempos remotos de la iglesia y que tampoco casi nadie conoce. Estoy seguro que tú tampoco conoces, que se llama El Pastor de Hermas.
¿Tú lo has mencionado en algún
momento? Yo lo he mencionado. El Pastor de Hermas es uno de los libros más interesantes que nos ha llegado a nosotros de la cristiandad remota, podemos decir con orgullo, de nuestra iglesia, uh-huh, del siglo II. también del siglo II, tiempo, a la verdad, en que se escribía menos de lo que se obraba y vivía. O sea, se escribía muy poco en esos tiempos. Recuérdate que nosotros hablamos al principio de hablar de los padres apostólicos, que estos padres surgen en este segundo siglo de la existencia de nuestra iglesia, surgen, es una generación nueva de hombres educados, de hombres familiarizados con la filosofía griega. Uh-huh. Ya no eran incultos pescadores de Galilea, eran personas que habían estudiado en los grandes centros de la antigüedad, y estas personas se lanzan como Cuadrato, ¿te acuerdas cuando hablamos de Cuadrato? Se lanzan a hacer apologías y a hacer aclaraciones al mundo pagano, ya no con la rusticidad de los galileos, sino con la misma filosofía griega, pero aplicándolo al cristianismo. Así es. O sea que esto es un experimento de nuestra iglesia en el siglo II que fue muy valiosa. Hasta esta época de los padres prácticamente no había nada escrito, a no ser las epístolas de Pablo y los evangelios que corrían por la cristiandad. Pero no había en sí una literatura cristiana para el mundo de ese momento. Por eso es tan importante estos padres de la iglesia, son los que abren esta ventana de la literatura religiosa que hasta el día de hoy, pues nosotros, hoy abunda, y sobre todo de la apologética, porque fue un mundo que tuvo que defender su fe, tal como nos está tocando a nosotros vivir. Uh-huh. Porque ellos tuvieron que dar testimonio y razón de su fe a un mundo pagano. Y nosotros hoy tenemos que dar razón de nuestra fe a un mundo también pagano.
Así es.
La situación hoy en día no está muy diferente a la situación que vivieron los padres apostólicos. Todo el mundo retando esa religión nueva que nos sirve, que nadie entendiendo lo que el cristianismo quería decir y qué cosa era.
Hasta ahora nadie sigue entendiendo nada.
O sea, pero exactamente, estamos igual. Uh-huh. Estamos exactamente, y yo lo decía el otro día que yo fui a Atlanta a un retiro, la situación de la primera iglesia y la situación de esta iglesia no es muy diferente. Solamente ha cambiado la tecnología, pero la esencia es exactamente la misma. Por eso se ha escrito este libro, el Pastor de Hermas, es el único escrito por los padres apostólicos que por su extensión y por su composición merecen el nombre de libros. Hasta ahora hemos recibido solamente fragmentos, ¿no? Inclusive de Cuadrato, ¿te recuerdas? Solamente sí. Tenemos
algunos datos que se pudieron encontrar, ¿no?
Fragmentos de la carta que él hizo al emperador Adriano. Pero por eso es importante el Pastor de Hermas, porque es el único libro de la antigüedad que nosotros tenemos constancia en este momento. Ni siquiera la Didaje que la estuvimos leyendo, ni la carta de Clemente, ¿te acuerdas? Del Papa Clemente a los Corintios. Uh-huh. Ni las cartas de Ignacio de Antioquía, porque todo eso eran cartas, no eran libros, y la Didaje era un catecismo pequeño. O sea que este es el que verdaderamente nosotros podemos llamar el primer libro de la literatura cristiana, de nuestra iglesia, porque lo digo con la boca llena, de nuestra iglesia, de más ninguna. Y este libro que a lo mejor se nos presenta de una forma un poco extraña, porque estamos hablando de una literatura de hace 2000 años. Uh-huh. Era uno de los más estimados en la antigüedad. Tan estimado que se leía en las Eucaristías como libro canónico. Y el Pastor de Hermas estuvo en el Concilio de Roma y en el Concilio de Cartago hasta las últimas sesiones, casi como un libro inspirado apostólicamente para ponerlo en el canon de las Escrituras.
¿Está considerado uno de los evangelios apócrifos?
No, porque no es un evangelio, es un libro, es un libro. Pero acuérdate lo que yo te dije de la palabra apócrifo, porque Para muchos apócrifos simboliza falso.
Así es.
Uh-huh. Y no es que sea falso. Apócrifo quiere decir escondido. Son los libros que se retiraron porque no tenían base para... Volvemos a repetir porque no está de más decirlo. ¿Te acuerdas que el Concilio de Cartago y de Roma, cuando se reunieron los obispos de todas esas diócesis, las normas que utilizaron para definir un libro canónico del Nuevo Testamento es que fuera escrito por los apóstoles o por un ayudante de ellos, como en el caso de Lucas y Marcos, que se usara en la Eucaristía desde el primer siglo y que no contuviera errores? Por eso, el pastor de Hermas no contiene errores, pero no pudieron probar. El pastor de Hermas tenía dos puntos a su favor: no contenía errores y se usaba en la Eucaristía desde el principio, pero no se pudo probar que provenía directamente de los apóstoles. Por eso es que se quitó. Pero siendo un libro apócrifo, no tiene errores. ¿Entiendes lo que te digo?
Claro que sí.
Que, claro, ahora un libro apócrifo, como el Evangelio de Santo Tomás, que es un libro escrito por los gnósticos, claro que tiene errores, pero se han metido en la misma cazuela libros buenos y libros malos. Ajá. El Evangelio de Santiago, a lo mejor lo leeremos, es un libro que no es canónico, no proviene de los apóstoles, pero no contiene errores. Contiene datos posiblemente de la primera iglesia, pero no está en el canon de las escrituras porque no se pudo probar que provenía exactamente del apóstol Santiago. Y este es el punto que yo me baso cuando vienen ciertos teólogos hoy en día, como dijo el Papa, teólogos de té, de tomar té y discutir, que vienen a decir que los evangelios son fruto de una revisión de una comunidad del siglo II. ¿Cómo van a decir eso? Cuando precisamente estos libros se quitaron en el libro segundo por no poderse probar que provenían de los apóstoles.
Claro.
Si esos libros que ellos dicen, los cuatro evangelios canónicos, no son de los apóstoles, son de otros escritores, no hubieran pasado esta prueba tampoco. Eso es sentido común, que desafortunadamente es el menos común
de los sentidos.
Por eso hablamos un poco de esto, pero vamos a seguir la semana que viene con la introducción de este libro, primer libro de nuestra iglesia completo que tenemos y que casi nadie conoce, que es el Pastor de Hermas. Que el Señor los bendiga y los guarde. Acuérdense de mantenerse en esta iglesia, en la roca, donde está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. Amén.